Bueno, uno de los salmos de David, el rey David, uno de los salmos más preciosos y también más profundos que tenemos en la palabra de Dios y concretamente en el libro de los Salmos. Salmo 19, donde dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su pulso hasta el término de él, y nada hay que se esconda de su camino. La ley de Jehová, la mejor lectura, donde dice Jehová es Yahvé. Y así voy a ir leyendo estos textos. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien. El propósito que tengo yo en esta mañana es de tener una serie de consideraciones que en realidad son consideraciones por las que muchos pensadores, y yo diría que muchos sabios, a través de la historia de la humanidad, se han detenido en estas consideraciones y han pensado en ellas. Hay tres cosas que no son realidades para los seres humanos incontestables, y una que es opcional en cuanto que corresponde al ámbito de la fe. Para aquellos que somos creyentes, estos tres aspectos de la realidad son claros. para los que no sean creyentes, pueden ser claros dos aspectos de la realidad que no podemos negar, porque nos negaríamos a nosotros mismos y la misma realidad. Estas tres realidades son Dios, el espacio y el tiempo. Ya sé que esto podría parecer más propio de una disertación filosófica o de una conferencia de carácter científico, pero yo creo que sin necesidad de complicarnos demasiado las cosas, hay aspectos de estas tres realidades que podemos captar si tenemos una buena predisposición en nuestro corazón. Que existe el espacio, no lo podemos negar, tendríamos que negarnos a nosotros mismos y llegar a la conclusión de uno de los grandes filósofos alemanes, que después de muchas deliberaciones llegó a la conclusión de que nada era realidad y de que nada existía. Pero hay una realidad que es el espacio, aunque esa realidad que conocemos, sin embargo, no la conozcamos de una manera suficientemente clara, taxativa y sin la más mínima duda. Aquí hay personas en esta mañana que de aspectos espaciales saben muchísimo más que yo y que también son creyentes y que me imagino que también en algún momento se han detenido sobre estas cosas. Durante mucho tiempo los sabios nos decían una serie de cosas sobre el espacio. Yendo muy hacia atrás en la historia, se decían cosas sobre el espacio que hoy sabemos que no son ciertas. Se decían cosas sobre el cielo que hoy sabemos que no son ciertas. Se decían cosas sobre el universo, sobre el cosmos, que hoy sabemos que no son ciertas. Pero ya viniendo a tiempos muy cercanos a nosotros y viniendo ya al siglo XX, se decían cosas interesantísimas sobre el espacio en la medida que los científicos que lo estudian iban haciendo descubrimientos nuevos. Se nos dijo que el espacio es inconmensurable, que es infinito, pero hay algo más reciente, y en lo que no vamos a entrar con detalles porque no es el propósito de esta mañana, que la idea que tenemos nosotros del espacio y la idea que tenemos del cielo hoy, pues para la mayoría de las personas, pienso yo, el cielo no son las nubes. Todo el mundo sabe que la Tierra es un planeta pequeño que pertenece a un sistema solar, donde hay otros planetas, donde hay un sol, donde hay una luna, digamos como estrellas principales de ese sistema solar. Sabemos bastante cómo funcionan estas cosas en nuestro sistema solar, pero que aún este sistema solar está metido dentro de un mundo inmenso que es una galaxia, y que el universo está formado por infinidad de galaxias y galaxias, por lo tanto es inabarcable para nosotros, es inconmensurable dice, define como que es infinito, pero últimamente pues han aparecido algunas teorías que no tienen importancia por lo que voy a decir, pero sí tienen importancia en cuanto a la preservación de la Biblia. A la Biblia se la ha criticado porque sobre el universo decía barbaridades. Mucho antes de que los hombres descubriesen que la Tierra no era plana, la Biblia decía que la Tierra era como un globo. Lo que pasa es que los estudiosos de la Biblia estaban llenos de prejuicios, de científicos entre hace miles de años, que describieron nuestro sistema solo de una manera particular y especial. También la Biblia nos enseña, como hoy la ciencia nos dice, que en el universo todo se mueve. Pero tampoco los estudiosos y creyentes, incluso muy destacados de su tiempo, vieron esta realidad. Al contrario, en nombre de la verdad y de Dios se derramó mucha sangre y muchas personas dieron la vida o pagaron su conocimiento que estaba en las escrituras pero no se veía, pues perdiendo su vida en las hogueras de la Inquisición. Bueno, pues es verdad que en la Biblia se habla de planos respecto del universo, respecto de la Tierra, y solo lo voy a mencionar de pasada. La última noticia que yo tengo a través de revistas científicas, yo no soy un especialista en eso, la física que yo estudié no lleva tanto, resulta que parece ser que el universo es plano. Entonces, si el universo es plano, pues una serie de aspectos que están revelados en la escritura empezarían a tener una significación muy importante. A lo mejor dentro de un tiempo nos dicen que no es plano, que esto hay que entenderlo de otra manera. Naturalmente que cuando yo digo que el universo es plano, que dicen algunos científicos, no es así de simple, pues es mucho más complicado que imaginarnos una cosa. Pero la Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene revelaciones científicas muy, muy serias. Y en los campos en los que yo tengo más conocimiento, puedo decirles que todo lo que se ha ido descubriendo estaba en la Biblia escrito mucho antes de que científicos de gran relieve, sobre todo en el campo, por ejemplo, pues de la antropología, en el campo de la psicología, en el campo de las enfermedades mentales, estaba ya en la escritura, por personas que algunas de ellas eran grandes sabios, como Salomón, especializados en múltiples aspectos del conocimiento de otros, eran personas más sencillas. Bueno, pues el tiempo, el espacio, es una realidad que no podemos negar. El tiempo es una realidad que no podemos negar. Aunque saber exactamente qué es el tiempo, ese es el gran problema de los investigadores y que persiguen, porque tienen la impresión de que cuando conozcan la realidad de lo que es el tiempo, conocerán la realidad más grande que se puede conocer. Y el tiempo y el espacio tienen una relación inexplicable que no se puede separar. Y para los creyentes, el espacio y el tiempo tienen una relación con Dios. La Biblia nunca nos revela a Dios fuera del espacio y fuera del tiempo. Esto es importante. Aunque el concepto de tiempo en la escritura varía, hay conceptos distintos. Hay un concepto de tiempo cronológico, donde nosotros medimos con nuestros cronómetros, que es una medición muy, muy relativa, que no es la realidad, pero que con esa medición nos movemos de alguna manera y al alcanzamos cotas, digamos, de descubrimientos científicos y de aplicaciones técnicas increíbles, pero todo lo que sabemos del tiempo está muy lejos de lo que es la esencia del tiempo, y todo lo que sabemos del espacio está muy lejos de lo que saben, los que más saben, también creo que están muy lejos de lo que realmente es el espacio del tiempo. Pero cuando la Biblia empieza a hablar en Génesis 1, en el capítulo 1, y parece que está admitido sin lugar a duda que este es el primer libro del canon de las Escrituras, el libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí ya se relaciona a Dios con el espacio, cielos, el cosmos, y con un pequeño planeta que se llama Tierra. Pero en este pequeño planeta que se llama Tierra ocurrieron cosas que no han ocurrido, que sepamos, en ninguna otra parte del universo. Y las cosas que ocurrieron aquí vinculan a todo el universo, a su pasado, a su presente y a su devenir, a su futuro. Pero dice en el principio es un concepto temporal, pero no es un concepto cronológico, es un concepto de tiempo distinto. Por tanto, cuando se nos presenta a Dios en el primer texto de la Escritura, se nos presenta en relación al tiempo y al espacio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los creyentes creemos esto, y muchos creyentes que además tienen conocimientos científicos amplios en el campo de la física, de la astrofísica, de las matemáticas y en otros campos, también creen lo mismo que creemos nosotros. Otros no lo creen así. Bien, entonces yo quería reflexionar un poco, quizá el tema de hoy, vamos a ver una parte hoy y otra el domingo que viene. El tema de hoy es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo tiempo después de haber conocido a Dios, tiempo después de que Dios fuese una realidad en mi vida. Esta pregunta no me la hice antes de llegar a ese conocimiento de Dios. Antes de llegar a ese conocimiento de Dios, la pregunta que me hacía era: ¿existe Dios? La pregunta que me hacía: en el caso de que exista, ¿Jesucristo es realmente, fue realmente el Hijo de Dios? Y era yo un adolescente cuando me hacía esas preguntas de manera muy seria y que suponía una gran dramatización en la esfera de mi intimidad. Pero después de llegar a ese conocimiento y de ya no tener esas dudas, sino tenerlas despejadas, sí que muchas veces vuelvo sobre este pensamiento: ¿cómo conocer a Dios? Lo digo primeramente por mí, pero también por aquellos que quizá no lo conocen, o no lo conocen como debe de ser conocido, con la profundidad que tiene que ser conocido. ¿Cómo conocer a Dios? Y precisamente este salmo que hemos leído nos habla de la relación de Dios con el espacio y con el tiempo. Es decir, ¿hay algo o hay alguien que nos pueda dar un testimonio de Dios que sea fidedigno y del cual no tengamos que tener ninguna duda? La respuesta de la Escritura es que sí, que el espacio tiene una respuesta respecto de la realidad de Dios y que el tiempo también la tiene. Que tanto el espacio como el tiempo son testigos de que Dios es una realidad. Ahora pueden pensar que esto se dice desde la perspectiva de aquel que cree. ¿Es verdad? Que no hay personas que no creen en la medida que creemos los cristianos, en el sentido de nuevo testamentario, que piensan que el espacio y el tiempo hablan de una realidad que se la denomina o se la llama Dios. Hemos leído lo siguiente. Hemos leído que los cielos, aquí se está hablando del cosmos, cuentan la gloria de Dios. Quiero hacer referencia aquí a un personaje al que he hecho referencia muchas veces en muchas predicaciones o estudios en este lugar, y que es un personaje que fue muy importante en mi vida para comprender cosas muy importantes acerca de Dios y acerca de la realidad y acerca del hombre. Después de que yo era creyente, yo conocí sus obras después de que yo era creyente, por indicación de un profesor que tuve en la Facultad de Medicina de Valladolid, que llegó también a un conocimiento de Dios como el que yo tenía, por una vida distinta de la que yo vivía. El personaje que doy referencia es un gran sabio, filósofo, gran teólogo, un científico muy importante, católico, que se llamaba Taylor de Sade. Tiene una obra muy importante. Todas las obras de él son importantes. Yo no he leído ningún libro de él que no tenga una importancia fundamental. Aunque uno no comparta todo lo que este gran hombre y este creyente excepcional puede decir o pudo decir en sus libros. Tiene una obra que se llama Ciencia y Cristo. Y en esa obra se habla de la relación que hay entre toda la creación, es decir, entre el universo y Dios. Cómo las cosas creadas, incluso las que nosotros llamamos inanimadas, inanimadas quiere decir que no tienen alma, que no tienen vida, él las consideraba desde una perspectiva distinta. Él pensaba, y de esto yo estoy plenamente convencido, aunque él no lo hubiese dicho nunca, porque me encontré con una sorpresa muy grande leyendo sus obras, que el pensamiento más profundo en el sentido de lo que yo estoy hablando esta mañana que él tenía estaba en un salmo de las Escrituras. En un salmo de las Escrituras sintetizado de una manera maravillosa y extraordinaria. Es el Salmo 104. Y en el Salmo 104 se habla de la conciencia o de la consciencia o de la preconciencia, si la comparamos con la conciencia humana, que tienen los elementos creados del Creador, de Dios. El pensamiento central de la obra de Taylor de Chardin, para los que tengan interés, sus libros se pueden conseguir en una buena librería. Está ahí, en el Salmo 104. En el Salmo 104 se nos dice cómo las estrellas tienen una conciencia de Dios. Por ejemplo, se nos dice en una frase del Salmo 104, el sol. Y se hace referencia al sol, al sol de nuestro sistema solar, a nuestro sol, para decirlo de alguna manera. El sol conoce, y conocer significa tener conciencia de algo. Dice, el sol conoce su ocaso. Con una frase tan sencilla como esa, cuán grandes verdades hoy ha puesto de manifiesto la ciencia se están diciendo. Y naturalmente el autor de este salmo no era un científico del relieve de Einstein o de otros físicos que le han sucedido y que todavía viven actualmente y que están dando mucha luz en muchos aspectos. El sol conoce su ocaso. O sea, el sol tiene conciencia de su situación y en un lenguaje quizá un tanto metafórico, que a veces los científicos emplean metáforas para poner al alcance de las personas en general los descubrimientos que son complejos, para que la gente lo entienda mejor. Casi como escribir lo que o describir lo que han investigado de manera poética. El sol conoce su ocaso. El sol, dicen algunos científicos, tiene conciencia de que se está muriendo, de que está agonizando, de que su energía no es eterna, de que se acaba. Y en ese contexto que se nos habla de la conciencia de la realidad que tienen las estrellas, se nos habla ya de seres animados, de seres biológicos, y cómo estos seres biológicos tienen conciencia de sus necesidades y esperan de Dios que satisfaga o supla sus necesidades. Y además tienen conciencia de que la vida la han recibido de Dios, que Dios puede retirar su soplo vital de ellos, que mueren, pero que pueden volver a renacer si Dios les insufla de nuevo su soplo vital. En alguna ocasión hemos hablado del Salmo 104 con más detenimiento. Aquí lo que se nos dice es que los cielos tienen conciencia de Dios. Y cuando hablamos de los cielos, hablamos del cosmos, hablamos del universo. Dice que los cielos cuentan. Más literalmente, la traducción del hebreo es: los cielos narran. No es igual contar que narrar, no es exactamente lo mismo. Contar una cosa no implica un conocimiento muy profundo de esa realidad. Narrar ya supone un conocimiento muchísimo más profundo. Los cielos narran la gloria de Dios. Ahora no hay tiempo para seguir este camino. ¿Y la gloria de Dios qué es? Bueno, lo voy a decir aunque no lo vaya a explicar luego, digamos, con textos de la Escritura. La gloria de Dios, a la luz de toda la Biblia, es el Hijo de Dios y es Cristo. Eso es la gloria de Dios. Por lo tanto, los cielos narran la gloria de Dios. En todas las imágenes que tenemos en la Escritura de la gloria de Dios, las que ve Moisés en su día, las que ve Ezequiel en su día, las que ve Daniel en su día, las que ve Juan, si el autor del Apocalipsis es el apóstol Juan, las que ve el apóstol Juan en su día, todas tienen una visión de la gloria de Dios. Y en el centro de esa visión de la gloria de Dios, porque son imágenes arquetípicas, quiere decir, imágenes muy antiguas, profundas dentro de nuestro corazón, las imágenes más antiguas que tenemos dentro de nuestro corazón, en el centro de esa imagen de la gloria de Dios hay uno como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, la gloria de Dios es Cristo. Toda la creación tiene conciencia de la gloria de Dios. Bueno, ¿y cómo puede la creación tener conciencia de la gloria de Dios si la gloria de Dios es Cristo? Porque es que este cosmos, que este mundo, ha sido creado por Dios, pero versus creado por el Hijo de Dios, creado por Cristo. Y desde el punto de vista teológico es comprensible que la criatura tenga conciencia del Creador. Llega un momento en que tenga conciencia del Creador, de aquel que le creó. Igual que los niños, cuando son pequeñitos, tienen una conciencia de la realidad, van creciendo, lo van desarrollando y un día tienen conciencia de que esta es su mamá y esta es su papá. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, se está hablando del cosmos, anuncia la obra de sus manos. O sea, hay una visión aquí, o hay una expresión poética. Los salmos son poesía. Hay una expresión poética de un antropomorfismo de Dios. Es decir, como si Dios fuese un hombre, pero Dios no es un hombre. Sin embargo, el Hijo de Dios, antes de que naciese en este mundo y como verbo, como Hijo de Dios, se encarnase, llegase a ser un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, antes de que eso ocurriese, en la dimensión de Dios, el Hijo de Dios es conocido como el Hijo del Hombre. Y esto es, digamos, al menos en lo que yo puedo alcanzar, una realidad trascendente pero profundísima y difícil de poder llevar hasta el fondo de la cuestión. Pero antes de que naciese y apareciese como Jesucristo, como Jesús, el Cristo, el Mesías, que esperaba el pueblo de Israel y que iba a traer la salvación y la reconciliación con Dios para ese pueblo y para todas las naciones de la tierra, pero no solamente para el pueblo y las naciones de la tierra, sino para toda la creación. Que hace mucho tiempo que esta creación se desestructuró y de alguna manera se alteró la comunión y la relación que tenía con Dios. Bueno, el firmamento anuncia, literalmente es proclama. Cuando se habla de predicar el Evangelio, se habla del kerygma, que es una palabra griega que significa proclamación. Por lo tanto, la predicación del Evangelio es una proclamación del Evangelio. ¿Y este Evangelio para quién se predica? Se predica para los seres humanos, pero se predica también para otros seres que no son humanos. El Nuevo Testamento dice que en esa dimensión cósmica hay unos seres de los que todo el mundo ha oído hablar. ¿Quién no ha oído hablar de los ángeles? Seres que no vemos con nuestros ojos, pero que estamos convencidos de que son una realidad que existe y que tiene mucho que ver con el funcionamiento del cosmos y con el funcionamiento de nuestra tierra y con lo que ocurre también en nuestra vida. Dice que la proclamación del Evangelio, dice la carta a los Efesios, no solamente es para un conocimiento de los seres humanos, sino que el conocimiento va bastante más allá. Y dice en Efesios exactamente lo siguiente: para que esta proclamación del Evangelio se hace para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. La Iglesia son los creyentes, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando se predica el Evangelio y se habla de la palabra de Dios, se está dando un testimonio de esta revelación de Dios a todo el cosmos y a todo el universo y a todos los seres. Y en otra de las cartas del apóstol Pablo a los Colosenses se dice claramente que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como se nos decía antes de participar en el pan y la copa, ocupando el lugar que cada uno de nosotros teníamos que haber ocupado. Porque lo que está claro es que somos pecadores, y si alguien no tiene claro que es pecador, que es imperfecto a los ojos de Dios, que comete errores a los ojos de Dios, que comete transgresiones respecto de la voluntad de Dios expresada en la ley de Dios, es que está ciego. Esta predicación del Evangelio alcanza a lo que está en la tierra y en los cielos, y sirve para reconciliar todo lo que está en la tierra y en los cielos. Es decir, es una reconciliación cósmica mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. El firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Aquí está la figura antropomórfica, como si Dios tuviese manos. Pero no nos olvidemos que Jesús de Nazaret, antes de ser este personaje histórico en el que el Hijo de Dios, el Verbo, utilizando a un ser humano, a una mujer, se hace carne, en la dimensión de Dios es el Hijo del Hombre. Bien, pues aquí tenemos cómo el espacio, los cielos, el firmamento, tiene un lenguaje, y en ese lenguaje expresa y da un testimonio de Dios. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues también lo tenemos aquí al principio. Un día, aquí ya estamos hablando del tiempo, y de un tiempo que no tenemos por qué pensar que es necesariamente de 24 horas. La palabra de Dios nos dice que para Dios el tiempo no es como para nosotros. Nosotros hablamos de un día de 24 horas, pero la Biblia dice que para Dios un día puede ser como 1000 años o 1000 años como un día, y no hay que literalizar. El tiempo se estira y se encoge. Esto se sabe científicamente, pero la Biblia lo tiene claro desde hace mucho tiempo, que el tiempo se estira y se encoge. Por lo tanto, no solamente el espacio da un testimonio de Dios, sino que el tiempo también lo da. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Esta traducción es una contradicción, porque si ven el texto siguiente, dice, por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de qué? La voz no solamente del espacio que testifica de Dios, sino del tiempo que testifica de Dios. Y ahora miremos cuál es la traducción más adecuada. Dice, un día emite palabra otro día. Emite es derrama, vierte. Y en hebreo el verbo que se utiliza es brotar a borbotones, y tiene el significado de hablar en éxtasis. Es decir, es como no ya el espacio que nos narra, digamos, la gloria de Dios, sino el tiempo tomando la figura también antropomórfica, como si fuese un ser humano, como si el tiempo se personificase. Saben que se ha personificado la muerte, y se han personificado muchas realidades que no son personas, pero es para que podamos entender cosas que si no se utilizan estas figuras es difícil de entender. Por lo tanto, un día emite palabra a otro día, narra como si estuviese en un estado de éxtasis, y el tiempo en estado de éxtasis nos está hablando de Dios, nos está hablando de Dios. ¿Y cómo nos habla el tiempo de Dios? De muchas maneras. Y en la medida que vamos pasando por esta vida y va pasando el tiempo, pues quizás si tenemos cierta sensibilidad y predisposición en nuestro corazón, nos damos cuenta de cómo el tiempo nos habla de Dios y de nuestra cercanía cada día más a Él. La gran paradoja es que podemos pasar la vida lejos de Dios, rechazando a Dios en nuestra vida, teniendo resistencias para admitir a Dios como una realidad que necesitamos, a la que tenemos que aferrarnos para que nuestra vida tenga sentido. Porque en el corazón de todos los seres humanos hay un deseo vehemente por la eternidad, por la trascendencia, por la vivencia del tiempo indefinido. Y en la medida que el tiempo se nos acaba, se nos acorta, porque van pasando los años, vamos dándonos más cuenta cómo el tiempo tiene un mensaje. Y el mensaje es que nuestro tiempo se termina. Y este tiempo nos dice que el final de nuestra vida es la inmersión en una dimensión del tiempo distinta de la que nosotros conocemos. Ahora, esa inmersión en el tiempo metafísica que está más allá de lo físico de esta vida, esa inmersión puede ser una inmersión de plena realización o de plena no realización. Puede ser una inmersión en el corazón de Dios o fuera del corazón de Dios. Un día emite, derrama, vierte como en estado de éxtasis a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La traducción más adecuada, no porque lo diga yo, sino porque lo es: no hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. No hay lenguaje ni idioma en que la voz del espacio y del tiempo no se traduzca en algo que yo puedo oír. Otra cosa es que de ese testimonio que da el espacio de la gloria de Dios y de ese testimonio que da el tiempo, yo lo escuche, le haga caso, lo introyecte dentro de mi corazón y escuche el mensaje que me tiene que decir, que es muy importante, porque el mensaje habla de la gloria de Dios, y la gloria de Dios es Cristo, que es el único salvador y mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice que no hay más que un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, Jesús, Cristo, el Mesías, es el único puente entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Él. Dice: no hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Y para mí esto quiere decir algo como que cada uno de nosotros, hablemos la lengua que hablemos, hablemos el idioma que hablemos, este mensaje del espacio y del tiempo nos llega y podemos traducirlo en nuestra vida y en nuestra existencia como un mensaje que nos llega de parte de Dios. Dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Una traducción también del verso 3 dice: no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Así traducía el verso 3 San Agustín: no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Es decir, que el testimonio del espacio y del tiempo se oye en el corazón de todos los seres humanos. Otra cosa es que le prestemos atención, escuchemos, o sea, que se cumpla en nosotros aquello que el Señor Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque podemos tener oídos y no oír, porque la palabra que nos llega no penetra más allá de nuestro oído, no llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, con el testimonio del espacio y del tiempo, tenemos un testimonio importantísimo sobre la realidad creadora de ese espacio y de ese tiempo, que es Dios. Y la exhortación que hay en este salmo es a que escuchemos esa voz que nos viene del espacio, esa voz que nos viene del tiempo, esa voz que nos habla de la gloria de Dios, que es Cristo. Y Cristo fue el Verbo, el Hijo de Dios, hecho carne, en la persona histórica de Jesús de Nazaret, nacido sin pecado, pero un hombre que experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar. Una vez escribió Carlos Marx esta frase, que creo que fue un tanto osado al decirlo. Yo entiendo su sentido, pero creo que se pasó un poco. Dice: nada de lo humano me es ajeno. Eso no es aplicable a ningún ser humano en esta tierra. Pero si hay alguien que pudo decir eso de otra manera, con su vida, con sus palabras y sobre todo con su muerte y su resurrección. Y ese personaje, al que nada de lo humano le es ajeno, era Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que él fue tentado en todo, reducido al pecado en todo, conforme a nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Y por consiguiente, como vivió nuestras experiencias, vivió nuestras tentaciones, vivió nuestras angustias, experimentó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, tuvo una empatía absoluta y total con los seres humanos, llegó un momento en que se identificó con todo lo negativo que nosotros tenemos, con todo lo negativo que nosotros somos, es decir, en definitiva se identificó con el pecado. Y dice la Escritura que el que no tenía pecado, ni errores, ni fracasos, ni frustraciones, que son consecuencias del pecado, o definiciones de alguna manera del pecado, el que no tenía pecado fue hecho, igual que estando en la dimensión de Dios fue hecho carne, fue hecho un ser humano, estando en esa dimensión de ser humano fue hecho pecado por nosotros y murió en una cruz para pagar a Dios la deuda que todos los seres humanos y toda la creación tiene contraída con Dios, y que nadie la puede pagar. Solamente la única paga válida es el precio de su vida. Y después de ser hecho pecado, fue crucificado en una cruz y tuvo que decir en aquella cruz: aquel que era el Hijo de Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay un himno que se cantaba hace muchos años, ahora hace muchos años que yo no lo oigo en ninguna parte, incluso en las iglesias que tienen himnarios más antiguos, que hablaba de esta frase de Jesús en la cruz, digamos cuando estaba en el punto medio de su agonía. Y fue un grito, no fue una frase, no fue una palabra, fue un grito que se oyó desde muy lejos. Y después de este grito hubo horas de oscuridad sobre aquella zona de la tierra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese himno se decía: Dios abandonó a su Hijo por amor de nosotros. Dios le abandonó para cogerte a ti. Él pagó lo que nosotros debíamos a Dios. Él salvó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Nosotros nacemos con una naturaleza Y en la medida que se ve bien en nuestra vida, vamos viendo cómo de esa naturaleza va brotando el mal por tantos aspectos. También hay rasgos del bien, pero predomina el mal en nuestra vida. Y vemos que pecamos. Incluso nos esforzamos por superar esos fallos. Y vemos que volvemos a caer. Intentamos cumplir los mandamientos de Dios y no podemos. Y no podemos porque nacemos pecadores. Y es una naturaleza que heredamos de nuestros padres, de nuestros progenitores. Y hasta que el Espíritu de Dios no venga a morar en nuestro corazón, que viene cuando delante de Dios reconocemos nuestra condición de pecadores y le decimos: Señor, reconozco que yo soy un pecador, que soy una pecadora, que intento cambiar mi vida y no puedo, que la cambio hasta determinados niveles, pero quedan ciertas insatisfacciones dentro de mí que no se realizan. Quiero alcanzar una realización que no consigo. Y he vivido una vida al margen de ti y al margen de tu Hijo. Y ahora entiendo por las Escrituras que el Hijo de Dios, como decía el apóstol Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dijo más en una ocasión, dijo: no soy digno de ser llamado apóstol, porque cuando yo creía que funcionaba con celo para Dios, estaba persiguiendo a la Iglesia de Dios. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dijo más: porque de los pecadores yo soy el primero. Y cada creyente, mujer o varón, que tenga conciencia de esta realidad, dice lo mismo del apóstol Pablo: de los pecadores, el primero o la primera. Ahora, Dios tuvo misericordia de todos, reconciliándonos con Él mediante la muerte de su Hijo. No solo tenemos el testimonio del espacio y del tiempo, tenemos más testimonio de Dios que el espacio y el tiempo, y está a nuestro alcance. El espacio está ahí, sigue hablando, en un lenguaje que no se oye, que no se percibe sensorialmente, pero que se percibe en nuestro corazón, o se puede percibir en nuestro corazón. Y el tiempo también tiene ese lenguaje, y ese lenguaje es tan especial que expresa una conciencia de Dios respecto del espacio y del tiempo, que nos transmite esa conciencia de Dios para que nosotros también tomemos conciencia de esa necesidad de Dios que tenemos. Vamos a dejarlo aquí, y el próximo domingo, en la voluntad del Señor, seguiremos con consideraciones sobre este salmo. Pero hay una cosa por la que yo quiero terminar, y es la traducción que hace San Agustín del verso 3, que dice: no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Es decir, el espacio habla, el tiempo habla, y la palabra de Dios, no yo, en esta mañana también habla. Y tanto el tiempo como el espacio, como esta palabra de Dios, hablan para nuestro corazón, hablan para que tomemos conciencia de nuestra situación, pidamos perdón a Dios por nuestro pecado, nos arrepintamos, y el Señor nos da la salvación en la persona de aquel que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Pues que Él nos bendiga. Después de que se termine ahora, unos minutos, no se muevan porque tengo que hacer un anuncio importante. ¿Eh?